Desde los primeros homínidos hasta la actualidad, el medio kárstico ha constituido un lugar óptimo para el refugio de los diferentes grupos humanos, lo que, con el paso del tiempo, ha dado lugar a importantes acumulaciones de materiales que constituyen una de las bases fundamentales para el estudio del registro arqueológico prehistórico. Pues para explicarnos con todo detalle en qué consiste el medio kárstico y los métodos existentes para su análisis, contamos con la ayuda de Jesús Jordá Pardo, que es profesor de prehistoria en la UNED, y también con un invitado que, como no podía ser de otra manera en este caso, es geólogo. El profesor Jordá nos lo presenta a continuación.
Buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es el registro arqueológico en el medio kárstico, y para ello contamos con la presencia de un estudioso del KARS, Juan José Durán Balsero, que es doctor en ciencias geológicas e investigador del Instituto Geológico y Minero de España. Buenos días, Juanjo.
Buenos días.
¿Podrías explicar qué es el KARS, cuáles son los procesos que lo generan y cuáles son las principales formas resultantes?
Bueno, el KARS es un medio muy característico que tiene una serie de formas y de procesos singulares. Estos procesos fundamentalmente son procesos de disolución y de precipitación relacionados con unas litologías determinadas, es decir, con un tipo de roca muy peculiar. Esas rocas son rocas solubles, rocas que el agua pueden originar la apertura de algunos huecos en su interior, y fundamentalmente son rocas calizas y rocas evaporíticas, rocas calizas o carbonatadas, como las propias calizas, las dolomías, los yesos y las sales. Sobre estas rocas, y teniendo como principal motor el agua de precipitación, se producen unos procesos que, como he dicho anteriormente, fundamentalmente son los procesos de ataque químico, de disolución, que generan unas formas muy singulares, tanto en superficie como en profundidad. Las formas superficiales son las conocidas como formas exocársticas, y las formas en profundidad o subterráneas son las formas conocidas como endocársticas. Dicho de otra manera, las cavidades subterráneas, las cuevas y simas. Y son precisamente en estas cuevas y simas donde se acumulan, donde se depositan los productos resultantes de la erosión en el exterior. Esos productos, como luego veremos, pueden ser de varios tipos y pueden proporcionar una información de su contenido y del medio ambiente donde se generan muy interesante. También habría que decir que el KARS es un medio interesante para la arqueología porque es muy conservativo. Es un medio que permite el almacenamiento de productos, de sedimentos, de información, de energía, de aquel tiempo en el que se va generando cada uno de los procesos que antes he citado, bien las formas erosivas, bien los sedimentos producto de la erosión y posterior depósito, y en definitiva nos permiten ahora investigar, saber, conocer cuáles son las condiciones que había a lo largo de toda la evolución de ese tipo de formas.
Muy bien, hemos visto que, por tanto, el medio kárstico, el agente principal que lo va a generar es el agua, la disolución gracias a la acción del agua, y además, pues una vez se producen estas cavidades, estas galerías y cavidades subterráneas en lo que sería el endokars o kars interno, pues vamos a tener circulaciones hídricas en el interior de estas cavidades y otra serie de procesos que nos van a generar estos depósitos de los que hablaba Juanjo. Una de las principales formas que se generan en el KARS son las cavidades. Las cavidades, que pueden ser de varios tipos, como pueden ser las cuevas, abrigos rocosos, incluso bordes de dolinas que dan resaltes que también podrían producir abrigos rocosos. Y existen además otras formas, que serían unas formas producidas por precipitación, que son los travertinos. Pues bien, en todo este tipo de formas, como son las cuevas, los abrigos rocosos, las dolinas y los travertinos, son zonas muy propicias para el refugio, tanto de humanos como de mamíferos carnívoros y también de carroñeros. Por tanto, ambos grupos de seres van a ocupar las cuevas y los abrigos rocosos y van a desarrollar en algunas zonas una competencia para ocupar determinadas cavidades. En el caso de la cueva de Nerja, hemos podido determinar que los niveles más antiguos de sedimentación que se registran en las cavidades, en las salas de la entrada de la cueva de Nerja, corresponden a ocupaciones por llenas para ser desplazadas posteriormente por el hombre en los inicios del Paleolítico Superior. Por tanto, podemos decir que las cuevas, abrigos rocosos, bordes de dolinas y zonas de travertinos, sobre todo de bordes de travertinos en cascada, son utilizados por el hombre para establecer sus asentamientos por tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque estos lugares ofrecen una protección frente a las inclemencias climáticas. También ofrecen, es decir, producen resguardo frente al frío, frente a la lluvia, frente a la nieve. Por otro lado, estas cavidades también sirven para proteger a los grupos humanos frente a los ataques de carnívoros que pueden pugnar, como veíamos antes, por ocupar estos lugares o por quitarse los restos cazados, etcétera. Y también les sirve de protección frente a otros grupos humanos. Y por último, otra de las características que presentan este tipo de cavidades como lugares óptimos de ocupación por el hombre es que normalmente están en las proximidades de zonas de aprovisionamiento de agua y también de alimentos, al haber cursos fluviales cerca, pues zonas de donde beben los animales, de los cuales se van a alimentar los grupos humanos que habitan en las cuevas. Por tanto, esta ocupación antrópica del medio cárstico va a dar lugar a importantes registros sedimentarios y arqueológicos que en algunos casos van a cubrir cientos de miles de años, como sería el caso de las famosas cuevas o cavidades de la Sierra de Atapuerca, o en el caso de Nerja, pues se va a registrar 20.000 años de actividad humana prácticamente. Estos registros están formados por sedimentos detríticos, químicos y orgánicos, como nos contaba Juanjo. Entre los sedimentos detríticos están, como en cualquier sedimentación detrítica, tenemos cantos, tenemos gravas, arenas, limos, arcillas. Entre los sedimentos químicos se encuentran diferentes tipos de espeleotemas o formaciones carbonatadas. Y entre los sedimentos orgánicos pueden aparecer capas como murcilaguina, que son deyecciones sólidas producidas por murciélagos, acumulaciones de huesos de microvertebrados producidas por la acción de rapaces, son las llamadas eagrópilas, acumulación de huesos de vertebrados realizadas por carnívoros y carroñeros que ocupan la cueva en determinados momentos y también acumulaciones de huesos y de restos líticos acumulados por el hombre. También vamos a encontrar restos de vegetales fosilizados por carbonatos en las zonas aquellas donde la conservación mediante la precipitación de carbonatos y la formación de travertinos va a permitir esta conservación óptima, etcétera. Y hay una cantidad muy variada de sedimentos los que van a componer el registro. En relación a los espeleotemas, ¿qué información podemos obtener para su estudio? ¿Podrías explicarnos esto, Juanjo, un poco?
Pues los espeleotemas son uno de los sedimentos que existen dentro del CARS más interesantes para su estudio y sobre todo porque contienen una gran información de tipo paleoambiental. Primero explicaremos un poco qué son los espeleotemas. Los espeleotemas son depósitos de origen químico producidos por las aguas que pasan por el suelo, se cargan de ácido carbónico, disuelven el material que hay en la roca, fundamentalmente carbonato cálcico, y posteriormente, por cambios también en el equilibrio físico-químico de esas aguas de infiltración, precipitan dentro de las cavidades. La mayoría de los espeleotemas son de una composición fija, en general son de carbonato cálcico, pero no obstante existen una cierta variedad tanto de génesis como mineralógica. De hecho, se conocen espeleotemas de más de 100 tipos de minerales diferentes, aunque como digo, la mayoría son o bien de calcita o bien de aragonito. Desde el punto de vista genético, se pueden distinguir muchos tipos de espeleotemas. Los espeleotemas que crecen en el techo y en el suelo de las paredes son las típicas y conocidas estalactitas y estalagmitas. Existen otros espeleotemas ligados al flujo de agua, como pueden ser las coladas y los suelos o los pavimentos calcíticos. También hay otros espeleotemas un poco más o menos comunes, como pueden ser los ligados a niveles de agua, los espeleotemas epiacuáticos, y otros aún más singulares, como las perlas de las cavernas, por ejemplo. En cualquier caso, todos ellos contienen un principio principio más o menos común, que es el estar formado por capas sucesivas de depósitos carbonáticos, y esas capas, cada una de ellas puede ser analizada en su composición química, isotópica, y también puede ser determinada su edad. Esas dos condiciones, el hecho de que mediante ciertos métodos que ahora veremos puede ser determinada su edad absoluta, y el hecho de que también se puedan conocer las condiciones de su deposición por su contenido químico e isotópico, hacen de los espeleotemas posiblemente uno de los mejores registros geológicos para determinar el clima de los momentos en que el hombre ocupó alguna de estas cuevas, y en general para conocer el registro paleoclimático del Cuaternario. Decía que había una serie de métodos interesantes para conocer la edad de un espeleotema, y fundamentalmente esos métodos son métodos derivados de la descomposición radiactiva de ciertos elementos en pequeñas cantidades contenidos en ellos. Está el método del carbono 14, que es ampliamente conocido y utilizado para datar no solamente espeleotemas, sino también otros materiales como el carbón, por ejemplo, vegetal. Métodos más específicos de carbonatos, como es el método del uranio-torio, un método ampliamente utilizado en espeleotemas de edades comprendidas entre algunos miles de años y unos 400.000 años de antigüedad. Quizá ese método sea el método más utilizado, más ampliamente utilizado para datar espeleotemas, y otros que pueden ser utilizados para espeleotemas más antiguos, como el conocido como ERS, son las iniciales de Electron Resonance Spin, resonancia electrónica de spin, o el OSL, la termoluminiscencia, en definitiva todo un conjunto de métodos que permiten conocer de una manera más o menos precisa la edad de ese espeleotema. También sobre esos mismos espeleotemas se pueden hacer análisis de isótopos estables del oxígeno y del carbono, que a su vez ese tipo de datos permite la reconstrucción de las temperaturas que había, temperaturas medias que había en el momento de deposición de esos espeleotemas, y la contribución de cierto tipo de carbono procedente de plantas o procedente de otras fuentes que generaron el carbonato que originó el espeleotema. En definitiva, existen toda una serie de metodologías, algunas más novedosas, como pueden ser el análisis de inclusiones fluidas, de pequeñas gotitas que tienen en su interior los espeleotemas y que ofrecen una gran cantidad de datos sobre el momento de su formación y el medio ambiente que había en ese momento.
Bien, muchas gracias, Juanjo. Hemos terminado así con esta brillante exposición, con este tema relativo a al registro arqueológico en el medio kárstico. Muchas gracias.